desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Ya a una semana antes de Navidad, le queremos saludar a todos los amigos, a todos los hermanos que nos escuchan. Queremos saludarlos y queremos desearles una linda Navidad. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos acá en nuestra iglesia a hacerlo en el sexto libro de la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 6, versículos 1 al 9. Vamos a tomar en nuestras Biblias el libro de Josué, capítulo 6, versículos 1 al 9. Esta mañana vamos a hacer algo distinto, y aunque los hermanos que nos escuchan por la radio solamente escucharán el murmullo, porque algunos de ustedes tienen miedo a leer fuertemente. Recuerde que no se cobra ni se paga para leer la Biblia. Léalo, por favor, sonoramente, pero ustedes necesitan estar familiarizados con lo que vamos a leer para poder entender el mensaje. El mensaje de esta mañana le hemos titulado Destruyendo el Muro. Capítulo 6, versículos 1 al 9, yo comienzo en el versículo 1 y en el versículo 2 lo hacen ustedes, por favor. Dice así: ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Todos en el 2. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Todos en el 4. A la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. 6. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. 8. Yo cierro en el 9. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Padre, esta es tu palabra, la que tenemos en nuestras manos, la cual acabamos de leer, la cual pedimos que tú añadas bendición y que nos hables al corazón. Rogamos que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. En pasajes más adelante, que ya le voy a mostrar, que vamos a hacer esto conrado, como lo hemos hecho en las últimas veces, de solamente poner las citas, el texto prácticamente, y dejar la cita bíblica para después, para que los hermanos vayan viendo y no se distraigan en buscar algunos otros de los pasajes de la Biblia. En pasajes más adelante del libro de Josué, se menciona que Josué y su ejército, su gente, derrotaron a una cantidad de 31 reyes. Todos estos hombres, estos monarcas, todas estas grandes personalidades, eran hasta ese momento, eran invencibles. Nadie les había derrotado. Eran intocables. Pero claro, no se habían encontrado con el ejército de Dios. No se habían encontrado peleando con personas a quienes Dios había escogido. Ya cuando Moisés había muerto, y cuando Dios levanta a Josué para que ocupara el puesto de liderazgo del pueblo de Israel, Dios le da una promesa a Josué y le dice, mira Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Nunca le dijo que iba a ser fácil. Le dijo que todo lugar que iba a pisar la planta de su pie iba a ser de él. También le dice, mira, necesitas esforzarse. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. También le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero nunca le dijo que iba a ser fácil. Josué estaba por librar la batalla más difícil de su vida. Claro, habían venido todos estos reyes, y ahorita le voy a mencionar, y todos estos reyes a quienes Josué y el ejército de Dios, el ejército de Josué, comandado por Josué, fueron derrotados de una forma simple, de una forma sencilla. Aunque estos eran un ejército que contaban con una fiereza tremenda, eran ejércitos que estaban leales, y eran ejércitos que estaban entregados a la voluntad de sus jefes. Pero nunca se habían enfrentado con el ejército del pueblo de Dios. Eran buenos para pelear con Chinchitelepate. Eran buenos para pelear con Pedro Pérez Pereira. Pero nunca se habían puesto a pelear con los hijos de Dios. Nunca se habían puesto a pelear con el ejército de Jehová de los ejércitos. Entonces, este ejército que estaba comandado por parte de Josué eran hombres que también estaban no solamente a la voluntad de Dios, sino que también a las órdenes y a los designios y también a las designaciones, por decir así, también de Josué. ¿Qué era Jericó? Jericó era una ciudad muy fortificada. Pero antes, oiga esto, antes de derrotar a estos 31 reyes, Josué tenía que pasar por Jericó. Y yo quiero que usted vea conmigo, ahorita Conrado me va a dar los textos bíblicos para que usted lo vea. Quiero que usted vea esto. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué. Fíjese esto. Y los hijos de Israel, a este lado del Jordán, hacia el occidente. El rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todos. Si usted, esto lo encuentra usted en el mismo libro de Josué, capítulo 12, el versículo 7 y el versículo 24. ¿Por qué le estoy mencionando yo esto? Porque, oiga esto, antes de haber derribado, antes de haber destruido el muro, antes de haber conquistado Jericó, antes de haber pasado por ahí, Josué tenía la plena convicción y tenía la seguridad que ellos iban a conquistar la tierra prometida. Pero el problema es que en cada paso, a cada tramo que ellos recorrían, siempre iban a encontrar un muro, siempre iban a encontrar una oposición. Y esa es la vida del cristiano. Esa es la vida de la iglesia. Eso es lo que pasa muchas veces con nuestros ministerios. No es fácil. Siempre nos encontramos con oposición. Y lo peor de todo, que a veces en la iglesia, la oposición más grande que tenemos es con la misma gente que está en la iglesia. La misma gente que se siente en las mismas sillas de la iglesia son la misma gente que se oponen a que tú emprendas grandes cosas para Dios. Mi amado hermano, antes de haber derrotado a los 31 reyes, Josué tenía que librar probablemente o quizá la batalla más fuerte de su vida. Nunca se imaginó Josué que estaba en el vértice, que estaba en las proximidades de poder librar la batalla más grande que jamás había tenido. ¿Qué es lo que le pasaba? Mire lo que le esperaba a Josué. Enfrente ahí tenemos nosotros los famosos muros de Jericó. Esos muros, los historiadores, los arqueólogos, esta gente que trabaja en esas cosas de historia, de excavaciones y todo, dicen que los muros de Jericó eran de espesor de aproximadamente de 6 a 8 metros de espesor. Y de altura, algunos lugares, entre 8 y 9 metros de altura. Los soldados de Jericó, que estaban a la disposición, al servicio del rey de Jericó, guardaban esta fortaleza durante 24 horas. Todo minuto del día estaba cubierto. Cada una de estas torres o estos torreones, a estos lugares, la persona que ocupaba estas torres se le llamaban atalayas. que eran las personas que estaban vigiando, eran las personas que estaban viendo, y dicen que eran tan altos los muros, eran tan ostentosos los muros, que desde el norte, desde el sur, desde el occidente y desde el oriente, bien se podían distinguir a varios kilómetros de distancia si venían expediciones. Jericó era sinónimo de poder. Jericó era sinónimo de fortaleza. Aquí viene lo bonito. Nadie la había derrotado. Entonces eso hacía vivir súper confiadamente al rey de Jericó y a los habitantes de Jericó y a los soldados de Jericó, pues que nunca nadie les había ofrecido batalla. Pero aquí tenemos nosotros un problema, hay un dilema. Porque ahora está Josué, que ha venido arrasando, que ha venido conquistando en cada yarda, en cada metro, en cada kilómetro, se encontraba con obstáculos y a todos derribaba. Pero aquí se había tenido que enfrentar, oiga esto, con el desafío y con el reto más grande de su vida. Aquí estoy enfrente de Jericó. A esta ciudad nadie le ha ganado. A este imperio nadie lo ha conquistado. En pocas palabras, era imposible derrotar a Jericó. Pero claro, es que estos nunca habían peleado con los hijos de Dios. Recuérdese que para Dios no hay nada imposible. Israel tenía que pasar por ahí. They must get through it. Ellos tenían que pasar por ahí. Jericó se encontraba en el camino del pueblo de Israel. Y para poder llegar a disfrutar y poseer la tierra prometida, Jericó se interponía. Entonces, ¿cómo hago yo para poder conquistar lo imposible? ¿Cómo hago yo para poder concretar lo que otros no han logrado? ¿Cómo hago yo para poder cristalizar o para poder yo tomar algo que ha sido abstracto y convertirlo en algo tangible? Tengo que tener yo fe y tengo que tener confianza en la persona que me está diciendo: yo te he dado a ti todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y esto pareciera que como que es un símil, como que es una situación muy similar en la vida de nosotros los cristianos, que nos encontramos frente a situaciones imposibles. Me encuentro yo en una oficina en donde mi jefe me ha prohibido que yo lea la Biblia. Encuentro yo amenazas de una jefa donde ha dicho: por favor, aquí usted no puede hablar de su religión. Hay un tipo que una ocasión dijo: la única persona que me queda para despedir de este lugar es a ese fulanito que dice llamarse evangélico, que no habla otra cosa más de que la Biblia y que todo es Dios y que todo es amén. Y dice que se le puso entre ceja y ceja y se puso tan terco el jefe, dijo: ya he despedido a todos los que yo he querido y al único que yo no he podido despedir es a este hombre, pero me queda. Este hombre no pasa un mes sin que yo no me lo eche. Y me contaba el testimonio, hermano: ¿qué cree, pastor? Me dijo. ¿Sabe a quién despidieron? Me dijo. A mi jefe. ¿Sabe quién ocupó el lugar de mi jefe? Su servidor, pastor. Hermano, por ahí han dicho, eso, yo se lo paso al costo y se lo repito: ponerse a pelear con un hijo de Dios es el peor error que usted pueda cometer. You pick the wrong person to fight with. Si Dios está con ese hombre, si Dios está con esa mujer, no meta las manos porque se va a herir. Hermano, esto le pasaba a Josué. Josué había escuchado. Dice: pero Señor, me estás diciendo una cosa con tanta magnitud. Yo quiero que nosotros como iglesia nos preparemos antes de poder entrar en el año 2017. Debemos de prepararnos para poder enfrentarnos con la batalla más grande que jamás hayamos tenido. Ganas tengo, sangre me sobra y tengo una visión y tengo unos deseos enormes por echarme el trompo a la uña y no me importa con quién tenga que pelear y sobre quién tenga que pasar. A la iglesia le esperan grandes cosas, maravillosas cosas le esperan a la iglesia. ¿Se imagina usted? Yo no sé por qué toda la señora, a una señora de 87 años se toma una selfie con la mano así. Fíjese que Josué ya se tomaba selfie desde hace 4.000 años. Ahí estaba Josué. Dice: chirrión, del otro lado está la tierra prometida. Del otro lado hay
cientos de miles de soldados. Esto es impenetrable. Nadie ha vencido a Jericó. ¿Cómo voy a hacer yo ahora para poder pasar del otro lado? Y se empezó a recordar a Josué de todo lo que Dios le había dicho. Y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente mira que te mando que te esfuerces y sea valiente para hacer esto. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Solamente esto y esto y esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y ta, 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 ta. Y todo lugar que pisar la planta de vuestros pies. Ay, dice Josué. ¿Oyeron lo que Dios me dijo? Pues exactamente lo que Dios me dijo a mí, se lo voy a decir a ustedes. Vamos a hacer algo. Dios me ha dicho que hagamos esto. Vamos a dar vuelta todo el día, en toda la ciudad, afuera del muro. Descansamos. El otro día, otra vez. Y así lo vamos a hacer durante 6 días. Pero el séptimo día, vamos a dar vuelta a nosotros y ese día vamos a hacer algo que nadie ha hecho. Ustedes solamente stay tuned, escuchen a mi voz, a mi mandato y vamos a ver la victoria, la conquista y vamos a ver la mano de Dios en esto. Pero hay algo curioso. Josué no podía tomar la ciudad solo. Eso es algo que le quiero... Mire, no es venderle la idea. Es transmitirle a usted. Mire, la única forma, y yo con gusto, hombre, la única forma de entender la magnitud de mi ministerio es de que usted se ponga mis zapatos. Si usted quiere hacer lo que yo hago, póngase mis zapatos. Yo le he ofrecido varias veces. Venga un día, con goce de sueldo. Quiere un mes, le doy mi salario. Y trate de hacer lo que yo hago como pastor. Trate de hacerlo. Si usted lo hace mejor, yo me siento en la silla y me convierto en un miembro fiel y constante y leal a su liderazgo. ¡Pruebe! Josué sabía que el trabajo no podía hacerlo solo. He venido a través de todos estos años diciéndolo que esto no es trabajo de una sola persona. Esto es trabajo de todos. Nosotros no podemos ser espectadores. Necesitamos convertirnos en protagonistas. En el capítulo 6, versículo 3 y 4, miren lo que dice la Biblia. Capítulo 6, 3 y 4. Las órdenes que está dando Dios. Si usted se da cuenta desde el 2, para que usted observe quién es el que está hablando. Dice, mas Jehová dijo a Josué. Mira, yo ya lo he entregado, hombre. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Pero ¿qué vas a hacer en el versículo 3 y 4? Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Josué entendía que no podía tomar la ciudad solo. Por eso él transmitió, por eso él contagió en el buen sentido de la palabra. Por eso él estimuló, por eso él infundió, por eso él a tratar la manera de llegar a motivar a toda esta gente. Que él no podía hacerlo solo. Que tenían que cooperar con él. Y logró Josué que toda esta gente deseara cooperar juntos. Sí, Josué, si Dios te lo dijo, y si Dios dijo que tú y nosotros y nuestras familias íbamos a conquistar, y que todo lugar que pisara la planta de nuestro pie iba a ser de nosotros, sí, Josué, nos metemos contigo. El trabajo no era para una sola persona. Ahí se metieron estos hombres guerreros, estos hombres fieles, estos hombres leales, y agarran sus escudos, y agarran sus lanzas, y agarran todo, pero encima de esto, con ellos sobre los hombros, sacerdotes, con el arca del pacto, donde estaba el Shekinah, la gloria de Dios, donde estaban las tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón que reverdeció, y una porción del maná, que era la tabla, el arca del pacto. Dios nunca habló en singular. Quiero que usted observe bien con esto y le paso al consto esto que le voy a decir. Nosotros no podemos en ningún momento permitir que otros hagan las cosas. Esto no es para un grupo. Esto no es para la mayoría. Esto no es para algunos. Esto es para todos. Por eso dice la Biblia en el versículo 3. Dios nunca habló en singular. Dios le dice, rodearéis, plural. rodearéis pues la ciudad, todos los hombres, plural, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes, plural, llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis, plural, 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes, plural, tocarán las bocinas. La batalla que tenemos que librar en esta iglesia, los momentos que vamos a vivir en esta iglesia, los resultados que vamos a ver, las victorias que vamos a obtener, estas no se pueden lograr con una sola persona. Estas no se pueden lograr con algunos nada más. Esto no se puede lograr con la mayoría. Esto se tiene que lograr con todos. Entonces Josué entendía perfectamente esto. Y en el punto número 2, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos no hicieron cosas mayúsculas, ellos no hicieron grandes cosas. Esta gente no eran brillantes, no eran intelectuales, no eran personas de alta alcurnia. Solamente hicieron algo, obedecieron a Dios. Y aunque las normas, y aunque las reglas, y aunque las órdenes, y aunque la dirección que Dios estaba dando pareciera ser absurdo, ridículo, Dios estaba dando algo que el pueblo tenía que someterse a hacerlo, por muy absurdo que esto luciera. Vea lo que dice capítulo 6, versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, oiga esto, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo, ¿se da cuenta? Todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Serán absurdas las cosas que Dios esté diciendo? ¿Será ridículo pensar que, mire qué estrategia? Mire, yo creo que ni la batalla de Puebla hubiéramos ganado, ni la batalla de Durango hubiéramos ganado nosotros. Mire las órdenes de Dios. Mire, ahí enfrente está Jericó. Dame la figura, por favor. Ahí enfrente está Jericó. Son 8 metros de espesor de cada pared. Son 9 metros de altura. A Jericó nadie le ha ganado. Jericó nunca ha perdido una batalla. Los soldados del rey de Jericó no conocen lo que es la derrota. Entonces, me imagino que Dios nos va a dar armas. Me imagino que Dios nos va a dar las catapultas. Me imagino que Dios nos va a dar lanzas y bolas de acero y piedras y esto y aquí y allá. Y nos va a dar un arsenal. No, dice. Lo único que ustedes van a hacer es esto. Por 6 días, todos van a dar nada más una vuelta a la ciudad. Calladitos, no digan nada. Lunes y martes y miércoles y jueves y viernes. Bueno, 6 días. El 7º día. Ese día van a dar 7 vueltas. Pero cuando hayan terminado de dar las vueltas, todos. Ay, es que yo no puedo gritar porque tengo garraspera. ¡Todos! Ay, es que yo no puedo gritar porque fíjese que tengo lastimadas las anginas. ¡Todos! Todos van a gritar. Y dice la Biblia que las bocinas sonaron prolongadamente y todo el pueblo gritó y los muros de Jericó. Cuente ni una de balazos, pastor, hombre. ¿Cómo va a creer? Es que ese es el problema. Que mientras nosotros no creamos, no hay milagro. Por eso el punto en el punto número 2 es obedecieron a Dios. Lucía ridículo lo que Dios había dicho. Pero esta gente no cuestionaron a Dios, simplemente lo hicieron. Y le voy a decir que lo que pasa, que cuando nosotros no creemos, vemos muros. Cuando nosotros no creemos, cuando nosotros no damos crédito a lo que Dios está diciendo, vemos gigantes. Pero cuando se confía en Dios, nosotros vemos la tierra prometida y miramos al Señor. Josué ya había pasado por una prueba similar. Y Josué ya sabía de qué se estaba hablando. En la historia, cuando él todavía estaba a las órdenes de Moisés, Moisés antes de entrar a la tierra prometida, mandó a explorar, a experimentar, y mandó pues a espiar, ¿no?, para ver cómo era la tierra, y mandó a 10 espías. Y de estos 10, a estos 12 espías, perdón, y de los 12 espías, regresaron los 12, pero 10 con un discurso fatalista. Dame la cita para que los hermanos vean, le voy a decir dónde está esto. Solamente vea usted conmigo esto. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Moisés había mandado a Josué, a Caleb y a los otros 10 espías para que vieran cómo era. Entonces regresaron los 2 espías con el reporte. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Mire lo que empiezan a decir. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo, mira, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. La que ciertamente, eso sí es cierto, ahí fluye leche y miel. O sea, hay abundancia. Y este es el fruto de ella. Aquí está. Pero, es por eso que no hacemos nada, hombre. Le diré, no le diré, iré. Por eso somos tan mediocres. Vivimos una vida por debajo de una vida paupérrima, porque no le creemos a Dios. Mire, mas el pueblo que habita en aquella tierra son fuertes, y las ciudades son muy grandes, y son fortificadas, y también, ¿qué crees? Allí viven los hijos de Anac. Mas el pueblo que, Amalek, Abalit, habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y al ribera del Jordán. Vía esto, hasta que se paró Caleb, el compañero de Josué, ya cállense, hombre, bola de whiners. Stop whining. Stop complaining. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Ojo con esto, porque más podremos nosotros que ellos. En las conferencias muchas veces cuando yo voy a otros países y empiezo a contarles la cronología de nuestro ministerio y empiezo a decirles lo que encontré, las cosas, los cambios que se hicieron, las conquistas que se lograron, los resultados que hemos tenido, el estatus o la condición actual, el estado actual de nuestra iglesia. Dice, es que aquí eso no funciona. Es que eso ya lo hemos probado hacer y no nos trabajó. Es que, pastor, hay que entender nuestra cultura. Es que, pastor, hay que entender que nuestra gente no piensa como ustedes. ¿Qué acaso Dios no es el mismo de ayer, de hoy y por siempre? ¿Qué acaso no es el Dios de toda la tierra? ¿Por qué tiene que ser Dios, Dios en un lugar y Dios no puede actuar en otro lugar? Estos obedecieron a Dios. Siempre vamos a ver nosotros, oiga esto, muros. Siempre vamos a ver gigantes cuando nosotros no vemos con los ojos de la fe. Pero ¿por qué vamos a echarnos encima de nuestras espaldas y nos vamos a echar el trompo a la uña y vamos a tener quizá la batalla más fuerte, la batalla más grande, la probablemente batalla que nunca tuvo que haber tenido, la batalla que nunca tuvo que haberse dado? No hagamos eso, pastor, quedémonos donde estamos bien, ya no cabemos, ¿para qué más traer gente? ¿Para qué más hacer esto? Se ha contado que vamos a remodelar. Van a haber meses, porque no va a ser de la noche a la mañana. Mobiliario nuevo, todas las aulas de escuela dominical. Vamos a meter alfombra en todas las aulas de escuela dominical nueva. Vamos a remodelar la cuna. Vamos a poner nueva iluminación en la cuna. Los baños, un baño de handicap. Vamos a poner baños con música quietecita. Pero voy a poner cámaras también para que... sí. Nadie puede entrar allá a la hora del culto, ¿eh? Alarma va a haber cuando se abra la puerta a la hora del culto. Vamos a remodelar todo, vamos a poner bonito, preparándonos para lo próximo que va a seguir pasando en nuestra iglesia, sin olvidarnos de la obra misionera, sin olvidarnos que tenemos que poner después de Betania, ¿no es cierto, hermana Carmen? Que después de Betania vamos a poner otra iglesia, y después de esa iglesia, otra iglesia, y después de esa iglesia, otra iglesia, hasta que podamos decir, Dios nos ha entregado Bronzeville en las manos. Hemos conquistado la tierra prometida. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Pero, ¿sabe por qué?
Porque detrás de esas murallas hay gente que se puede salvar, hombre. Detrás de esos muros había gente que podía salvarse. Además de que está la tierra prometida, además de que es una tierra que fluye leche y miel, además de que es el lugar que Dios había prometido darnos a nosotros, hay gente que se va a salvar. Capítulo 6, versículo 16 al 20. Póngale mucha atención, siempre gozo, ¿eh? Capítulo 6, 16 al 20. Vea lo que dice. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, ¡gritad! Porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Oiga, solamente Rahab la ramera, solamente Rahab la prostituta vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿No le gustaría formar parte de este ejército? ¿No le gustaría venir y destruir el muro de la incredulidad? ¿Destruir el muro de la impotencia? ¿El muro del escepticismo? ¿No le gustaría destruir juntamente con nosotros el muro del letargo? ¿No le gustaría destruir el muro del conformismo? ¿No le gustaría destruir el muro de la ociosidad? ¿No le gustaría destruir el muro de ser una persona muy vanidosa, muy egoísta, muy ególatra? ¿Sabe usted por qué vamos a echarnos probablemente la última batalla? Esto va a ser de 3 a 5 años que va a durar. Cuando esto termine en 5 años, yo ya tengo, voy a tener 61 años de edad. Pero vamos a echarnos tal vez la batalla más feroz, tal vez la batalla más grande, tal vez la batalla más poderosa. Pero vamos a echarnos el trompo en la uña. No sabemos quiénes vendrán. No sabemos cuántos van a venir. Y no sabemos cómo vendrán. No sabemos qué tan golpeados de la vida van a llegar. No sabemos qué tan heridos vendrán. Pero van a venir. Personas que ya han luchado. Personas que han pensado que la solución es irse de la ciudad. Porque aquí, como dijo una persona, ¿y a qué vengo a Bronzeville? ¿A morirme de hambre? Yo pensé que Dios era Dios aquí en Bronzeville. Voy a cumplir 25 años pronto de ser pastor de esta iglesia, y hambre es lo menos que he tenido. En una ciudad tan pobre, en una ciudad donde Lincoln, el ingreso per cápita en esta, no solamente en la ciudad, sino que en el condado, es el más bajo de todos los Estados Unidos, hemos, por la gracia de Dios, logrado hacer lo que tenemos. ¿Cuántos van a venir? No sabemos. ¿Cómo van a venir? ¿Qué tan heridos? ¿Qué tan golpeados? Pero sí una cosa, sí sé, que detrás de esos muros hay muchas personas que todavía no han conocido a Jesús. El día jueves en Betania, qué espectáculo. Pedí el día viernes en la noche con el equipo de liderazgo y le dije a los hermanos, Gerardo, por favor, nada más una palabra para describirme lo que viste anoche. ¡Sensacional! Hermano Hugo, impresionante. Hermano Junior, ¿cómo, qué te parece esto? ¡Formidable! ¡Maravilloso! Vamos el jueves con todos los pastores y nos entregan 400 regalos. Hoy en la mañana viene un jovencito y me dice, pastor, en mi empresa me han dado estas 400 bolsitas para darles en esta noche. Me llama una persona, me dice, pastor, ¿cuántos regalos faltan? Le dije, hermano, 10 o 15. Cuente con 50. Me dijo un hermano la vez pasada, antes de traerme las bicicletas, me dice, pastor, está muy vacío por acá. Sí, le digo, pero todavía no lo hemos comprado. ¿Qué necesita? Siempre he traído, me dijo, canastas navideñas. No, eso ya no, hermano.
En la tarde del domingo pasado vino, me dijo, aquí hay 4 bicicletas, aquí hay 4 tabletas y aquí hay 4 gadgets. Qué cosa más linda. Pero si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, no, es que aquí no pasa nada. Aquí ya ni el tren pasa porque ya cerraron la línea de allá. No, aquí no nos sale, ni la Llorona sale ahora porque dice que es parte de la historia, de la mitología de Matamoros. Si vamos a vivir así, pobrecito, pobrecito. Pero vamos a actuar como Josué. Jericó era imposible, era impenetrable, nadie le había ganado. Porque no se habían puesto a pelear todavía con los hijos de Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias porque este ha sido verdaderamente un año maravilloso, un año espectacular, un año sensacional. Gracias por todo lo que nos has permitido ver, por todo lo que nos has permitido contemplar, palpar. Gracias, Señor, porque tu palabra no deja de ser de bendición cuando se predica. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Nosotros en esta iglesia no podemos, no queremos y nunca lo haremos de dejar de hablarle a las personas y decirles que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Nosotros jamás de la vida le vamos a inquietar, a acosar, a molestar, a ofender, a obstruir, a incomodar. Nosotros no somos de esos, no somos proselitistas tampoco, no somos de los que andamos vaciando a otras iglesias para que venga gente con la nuestra. Nosotros solamente queremos presentar así, con mucha libertad, el Evangelio. Que usted se lleve a Cristo en su corazón y aunque nunca más vuelva con nosotros, jamás usted recibirá una llamada acosándole que por qué no vino. Jamás recibirá una llamada de nosotros para decirle que por qué no ofrendó, que por qué no diezmó. No, no, nunca. Dios trabaja con corazones y con voluntades. Dios no hace nada a la fuerza. El que quiere, cada uno como propuso en su corazón. Pero si usted está ahí, en donde se encuentra en este momento, y todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, este es el momento para hacerlo. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie lo escuche, y dígale así: Señor Jesucristo, en esta mañana, yo te recibo por fe y arrepentimiento en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, todo el mundo con su rostro inclinado, nadie le escucha. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, ahí donde está, y usted ha repetido conmigo esta oración, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Si usted repitió la oración, si no lo hizo, no lo haga. Pero si usted repitió la oración, ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta mañana. Alguien, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. No cesa en esta iglesia de haber decisiones y le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Padre, te alabamos. Dios bendiga. Dios bendiga también ahí. Padre, gracias por todo. Gracias por esta iglesia. Esto ha sido solamente una prueba. Esto ha sido solamente una muestra de lo que será esta noche. Que el frío no nos engañe. Aquí adentro vamos a estar bien, bien abrigaditos. Aquí adentro va a haber calorcito humano, calorcito de los abrazos de Jesús. Que nadie se quede en casa, que todo el mundo vengamos en esta noche a celebrar la noche de gala. Pero sobre todo a celebrar las conversiones que habrá. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo
como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.